en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Les decíamos más temprano, Sergio, les anunciaba sí. La presencia del fiscal Juan Gómez, que, bueno, justamente es un profesional, un magistrado que cuyo rostro es muy frecuente, siempre ha tenido para con los medios de comunicación un tiempo para hablar de los temas muy complicados que le ha tocado, los cuales le ha tocado trabajar. Es el único fiscal de homicidios de Montevideo, está de turno continuamente. Las cifras de homicidio obviamente están además alertando en que es un área muy muy sensible. Y nos decía nuestra productora que cuando le consultó por su agenda dijo, suspiró. Sí. Difícil de manejar. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto recibirlo.
Para mí es un gusto estar con ustedes y con la audiencia y, bueno, dispuesto a charlar un rato.
Y ese teléfono siempre abierto, siempre prendido, por sabiendo que cuando se lo convoca no son necesariamente buenas noticias.
No, eso viene de una cuestión familiar. Yo empecé como fiscal en Rivera, lejos de mi familia, entonces, y tenía que tener siempre abierta la vía de comunicación. Y luego de fiscal de Maldonado, con una gran exigencia de horaria y con la madre muy lejos. Mi madre era de campaña y entonces tenía la preocupación permanente de cómo estaba y, y luego tuvo una etapa de enfermedad antes de morir y me acostumbré a tener siempre abierto la línea de comunicación.
Siempre alerta.
Significa eso, significa estar atento a los requerimientos de mi actividad, ¿no?
Y de aquel magistrado fiscal en Rivera a hoy, ¿estamos frente a una sociedad más violenta?
Definitivamente sí, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Una violencia que para mi edad es absolutamente inexplicable, ¿no? Le digo
con... ¿Sí?
Sí, porque uno se acostumbró a respetar a la autoridad.
Ahora, usted en el tratamiento que tiene directo con la delincuencia, con la gente, con la violencia con la que hoy estamos viviendo, en algún momento, es decir, desde el punto de vista profesional, ¿se dio cuenta cómo es que se duplicó, se triplicó? ¿Por qué llegó a instalarse este estado de violencia?
Mire, es muy difícil decir esta es la causa. Yo diría
es
que
es multifactorial.
Definitivamente creo que sí, y pasa primero en el tema de la educación, en la de incorporación a los ciudadanos de valores que hay que tenerlos en definitiva para vivir en sociedad. No se admite una vida en sociedad sin el respeto, sin los valores y fundamentales de toda persona humana, de aprender a respetar, de decir hasta acá es mi límite y ser muy, muy cumplidores de los límites. Digo, no puedo pasarme de tal límite porque estoy afectando a otra persona. Seguro. Pasa por cuestiones tan sencillas como eso, ¿no? Por eso es que uno advierte que ha habido un progreso lamentable de las situaciones en que los ciudadanos pierden esos límites, desde un simple incidente de tránsito hasta la violencia que implica quitar la vida a un ser humano sin importarle demasiado o sin importarle nada, ¿no?
Claro, porque por lo menos el valor de la vida, ¿no? Que era, sí, que antes uno sentía que era algo, bueno, un límite el cual no se podía pasar, pero además tampoco todo se puede justificar, por ejemplo, por la presencia de la droga, porque cuando alguien saca un cuchillo o un arma porque alguien lo pasó una luz en rojo,
También, pero le digo, ya que usted lo menciona, a partir del año 2002, donde yo recuerdo que ingresó el tema de la pasta base a convivir con nosotros, que al principio ni sabíamos lo que era, le confieso, más allá de la condición de fiscal que ya tenía, la primera actuación, digo, ¿y esto qué es? Y esto que es se transformó en algo muy, muy, muy relevante en la, lamentablemente, en la vida de las personas que muchas veces son afectados sin tener nada que ver, únicamente por ser respetuosas y por ser normales, por ser los héroes de todos los días, los que se levantan a trabajar todos los días y de repente se ven enfrentados hasta una persona con cierto grado de desesperación que lo único que le interesa son conseguir 50 pesos para seguir drogando.
¿Y cómo administrar la justicia, con gente que que no maneja los códigos, vive en otro mundo, es capaz de matar por los 50 pesos para conseguir pasta base? ¿Usted su tarea, la de los jueces, de administrar la justicia?
Yo creo que ahí nosotros tenemos un deber que no debemos olvidarnos, que es aspirar y pretender a vivir en sociedad, y en consecuencia tenemos la obligación de marcar los límites, de que no se puede pasar esos límites, y ahí es cuando la respuesta, que yo digo antes que mano dura, mano justa, debe hacerse presente y terminar con el culto de la impunidad, que alguien pueda hacer lo que se le ocurra y que eso
y que no pase tenga, nada.
Y que no pase nada. Y yo creo que esa es una vía que tenemos que transitar todos los que tenemos alguna obligación en estos temas, transitar con gran determinación, porque si, y es una frase lamentablemente repetida, pero la digo siempre, si nos cruzamos de brazos, no estamos ayudando, en definitiva, a construir la sociedad que creo que nos merecemos los uruguayos, como una forma de ser propia de la cultura nacional. Creo que nos merecemos vivir en paz, en tranquilidad y respetando los derechos de los demás, por lo cual tenemos que establecer límites infranqueables para aquellos que creen que se puede vivir violentando los derechos de los otros ciudadanos, ¿no?
Usted sabe, doctor, que yo a veces me pongo a pensar qué difícil debe ser el papel de un juez, de un fiscal, para administrar justicia, cuando, en definitiva, no es solamente ustedes los que tienen que administrar justicia. Ustedes forman parte también, son uno de los eslabones de una cadena, de una sociedad que tiene toda que asumir que hay que poner los límites, que hay que recuperar la cultura del trabajo, que dejar de lado el dinero fácil, y que la administración de la justicia conlleva, por ejemplo, que usted lo mande a un instituto penitenciario, y ese instituto penitenciario es como si lo mandara a la Universidad de la República, a la Universidad del Delito, porque no cumple con las normativas y las reglas de poderla recuperar a ese hombre o a esa persona.
Sí. Por eso siempre hablamos que es un sistema que se intercomunica, hay distintos roles y uno aspira que cada uno cumpla efectivamente con su rol. Y le digo más, a veces hay precios que no hay que tener temor de mencionarlos. Digo, si uno aspira a una, pensando en un futuro y pensando en una sociedad más equilibrada a la que tenemos al día de hoy, a veces hay costos que se deben asumir.
Exacto.
Por ejemplo, el trabajo es un elemento esencial y muchas personas, y cuando hablamos de reincidencia, muchas personas se ven facilitadas a justificar su vuelta al delito por la falta de trabajo. Por la falta del trabajo. Y algún momento, digo, pienso como salida, alguien tendrá que arbitrar una solución de que determinado espacio de tiempo, no más allá de 2 o 3 meses, las personas que salen de prisión, por ejemplo, son ideas locas y yo no soy especialista en nada, simplemente razono y comunico lo que pienso hasta con naturalidad. Digo, pienso que sería importante que, para evitar el tema de que vuelven al otro día y la sociedad se cansa y la gente se cansa y empiezan a no entender cómo este que salió hace 10 días hoy vuelve porque cometió otra fechoría y son cosas que, y por eso digo, en algún momento habrá que pensar en ese costo adicional.
Seguro.
Para la propia sociedad, de buscar un mecanismo de que haya un medio de que las personas efectivamente trabajen y puedan ganar su sustento. Sí, seguro.
Trabajando. Y eso tiene que partir de políticas sociales desde parte del gobierno, porque aquel que ingresa a la cárcel queda estigmatizado socialmente para el resto de su vida. La gente no es de abrir las puertas. Es mentira que la gente después le va a dar trabajo. El mundo privado, la empresa privada, el mundo de la sociedad en la que vivimos, no está dispuesto a abrirle las puertas a la posibilidad de...
Hay muy pocos. Es un tema que hay que analizar.
Exacto.
Pero buscar una solución, porque si no estamos...
Si no, volvemos a lo mismo. Es un círculo vicioso.
Es un círculo vicioso. Exacto. Lamentable, y en lo que sufren muchas veces los más humildes, los que tienen menos recursos, son muchas veces los que sufren las consecuencias de esas situaciones, ¿no?
Usted hoy está a la cabeza de la Fiscalía de Homicidios de Montevideo, pero ha hecho una carrera en la cual pasó por diferentes momentos y diferentes lugares, y una de ellas es la que en el 2016, cuando asume la Fiscalía del Crimen Organizado. Y ese es un tema, el del crimen organizado, el de la corrupción, que ha venido para quedarse en el mundo entero, no solamente en el Uruguay.
Una mínima corrección.
A ver.
Asumí en el 2012.
En el 2012.
Y me retiré.
En el 2016.
En el 2016. Sí, también son
es que tema,
flagelos de...
¿Qué tema ese?
Sí, 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 son muy difíciles.
Y es muy difícil porque ahí se mezcla también la política, se mezclan intereses personales, se mezclan... intereses privados, intereses estatales, todo mezclado está ahí.
Se mezclan muchos intereses y no es tarea fácil combatir ese flagelo que está presente en las sociedades, como bien usted señala. Si uno mira, basta ver escuchar una radio, ver un informativo para darse cuenta que ese fenómeno está instalado en nuestros vecinos,
en el mundo,
en Europa, en el mundo,
en Estados Unidos, no nos podemos olvidar de lo que fue en Estados Unidos cuando el peor momento.
Sí, sí, sí.
Así que, es decir, está en el mundo entero. Si uno mira el mundo español, ¿y qué es lo que pasa? Y si mira el mundo italiano, ¿qué es lo que pasa? Y entonces en todos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para nosotros no seguir siendo, a ver, quiero encontrar la palabra, nosotros como pueblo, digo, como sociedad? Hay un montón de gente que se niega a reconocer que eso, el uruguayo no, en el Uruguay que somos poquitos y que somos un pueblo más chiquitito y que no sé qué. Entonces como que entramos en barrer debajo de la alfombra y no queremos reconocer que somos pasaje, podemos llegar a ser lugar de consumo, ventas y lavado.
Bueno, primero con la firme determinación de quienes tengan el deber como funcionarios de combatir eso, definitivamente entablar un combate permanente esas conductas que lamentablemente se dan, y uno tiene que tener una muy firme determinación de de que rija la ley, no es otra cosa que eso.
Lo que pasa es que han corrompido esto que usted está contando, sistemas judiciales del mundo los ha corrompido. Es bravo mantener esa conducta.
Yo le digo con absoluta determinación y franqueza que tengo una total confianza en el sistema judicial uruguayo, más allá de, uh-huh, de los reproches y de alguna situación que se le pueda endilgar, pero es confío plenamente en la honorabilidad de los operadores judiciales, al igual que confío en esa honorabilidad de los operadores fiscales. Digo, son situaciones de enfrentar una lucha que muchas veces es desigual, ¿no? Uh-huh. En ese tipo de delito, normalmente quienes lo cometen cuentan con grandes recursos que muchas veces el propio Estado no los tiene.
Sí, claro. De hecho, las cosas que nos hemos estado enterando, por ejemplo, del barrio Los Palomares, que ahora se está interviniendo en forma muy precisa y fuerte por parte de las autoridades, eso de venir que a uno lo saquen de una casa porque sí, nada más, son situaciones terribles.
Son situaciones terribles y que se estaba haciendo una especie de moda y que se empezó a combatir desde antes, pero ese ejemplo del barrio de Los Palomares era el más evidente de todas las situaciones que se dan. Y felizmente uno dice, bueno, la autoridad se hizo presente, el Estado de Derecho está vigente.
Y eso es importantísimo.
Y eso es importantísimo.
Muy importante.
Son mensajes que uno tiene que recibir y valorar como lo que es respuesta de aquellos que tienen la obligación de darlo.
Ahora, con respecto a eso del Palomar y todo ese tipo de cosas, de Los Palomares, ¿usted recibió alguna amenaza?
No, fue un hecho muy 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 puntual en el caso de Brisa, quizá por el desconocimiento del nuevo sistema y que una persona, cuando se dice pidió la medida cautelar de la preventiva por 6 meses, inmediatamente toma 6 meses por matar a una persona, qué barbaridad. Y algunos, sin saber,
reaccionaron.
Una persona reaccionó, después uno hasta queda con el sentimiento de culpa de que pudo afectar hasta su, porque era un trabajador, que yo considero de que en forma muy muy liviana me hizo una seña. Felizmente fue un tema rápidamente aclarado, ni siquiera considero una amenaza real.
Claro, pasa que también estamos por este cambio en lo que son las formas de la violencia, estamos viendo y siendo testigos de crímenes terribles. Me acaba de nombrar el caso de Brisa, por ejemplo, de aquella niña, donde además el tema de las redes sociales, con una presencia, con una omnipresencia, también a veces distorsionando todo, que a ustedes los obliga la investigación también a generar capaz que estrategias para las cuales no estaban preparados, porque la irrupción de las redes sociales es impresionante.
Y yo aspiro que también las personas que utilizan las redes sociales lo hagan con la responsabilidad. Bienvenido todos los medios de comunicación, y cuanto más facilitemos la comunicación entre los ciudadanos es buena cosa, pero en la medida que eso se haga con responsabilidad. No soy quien para estar juzgando determinado tipo de, pero no me agrada cuando se utiliza esos medios que pueden ser muy valiosos para la gente, cuando se utilizan en forma irresponsable y que no tiene otro sentido que desprestigiar a una persona y muchas veces sin ningún tipo de fundamento. Entonces eso entra dentro de de lo que uno piensa, de los valores que como sociedad debemos tener. Debemos hacer un esfuerzo grande por mantener los valores que uno aprendió en la escuela. En la escuela pública, en el trato con los vecinos y en el respeto a la autoridad. Lo peor que hay es cuando se empieza a perder el respeto a la autoridad, y el ejercicio de la autoridad debe también guardar una forma de respeto, de apego a las buenas costumbres, de estar tratando con seres humanos y no sobrepasar ninguno de los límites que todos sabemos que todos tenemos.
Lo que pasa es que la sociedad se ha transformado también en una sociedad muy permisiva en un montón de aspectos. Usted le habla a un montón de gente sobre reprimir y se ponen nerviosos y empiezan a hablar de la dictadura y empiezan a hablar de un montón de cosas. Cuando uno habla de ejercer el derecho y que mis límites, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del señor Jaime Clare, donde empiezan los suyos, entonces te dicen, deja vivir, Sergio, deja vivir, porque la gente no podés ser tan botón. Entonces ahí hemos ido perdiendo esa pirámide que teníamos en la vida y ese tipo de cosas que significaban el respeto, el reconocimiento, el respeto por las diferencias, la actividad pluralista que teníamos, de que él puede pensar diferente a mí, pero sin embargo yo tengo la obligación de escucharlo y respetarlo. Todo ese tipo de cosas parece que fueron perdiendo los límites y se transformaron en una nebulosa que directamente ahora es tanto... Deja vivir.
Bueno, yo a eso lo único que le puedo decir es que dedicaré lo que me quede de vida a tratar de mantener esa forma de respeto a las personas,
a las instituciones, a la normativa que nos rige.
Porque... Y bueno, y esa será mi lucha. Una de mis luchas será y de transmitir, mire que es bueno vivir en sociedad.
Seguro que sí.
Es bueno respetar.
Uno se siente más seguro teniendo una sociedad que respeta.
Por ahí empieza a lograr ese bien tan, tan valioso que es la seguridad, ¿no?
Dígame una cosa. ¿Y qué es lo que este código nuevo de proceso penal? Proceso penal. Hay un montón de gente que cree que tiene un montón de flexibilizaciones, de flexibilidad, que permite de alguna forma no ser tan duro y que la gente, el delincuente entra, sale, se mueve, va, viene. ¿Qué pasa con este nuevo?
Bueno, yo a su último comentario, creo que en una de las primeras entrevistas que de radio que he tenido en mi vida, ya por la primera pregunta es ¿qué pasa que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra?
Por la puerta giratoria.
De eso hace más de 20 años. Yo creo que el código es una herramienta, y en la medida que tengamos el criterio de utilizarlo como debemos, pensando en la sociedad, pensando en la gente, es una herramienta muy valiosa. Valiosa porque da garantías, da transparencia, permite un tratamiento con las víctimas mucho más cercano del que teníamos antes de la vigencia de este código. Y bueno, y si queremos vivir en sociedad, el tema de las garantías está presente. Y cuando hablo de garantías, no pienso solo en la persona que es imputada de un delito. Hablo de garantía de los ciudadanos, de garantía de las víctimas, de la garantía a los testigos.
Porque usted se dio cuenta que en los últimos tiempos la gente dice que se piensa más en el delincuente que en las víctimas.
Ah, bueno, eso no es así. Uh-huh. Usted hablaba de... o hablábamos de mi teléfono. Usted sabe cuántas víctimas tienen mi teléfono, innumerables. y lo que uno pretende es estar cerca del ciudadano que sufre agresiones. Vuelvo al código, lo considero una herramienta, como toda herramienta humana es perfectible. La prueba es de que hoy está entrando en vigencia una serie de modificaciones que seguramente tendrá en el futuro otro tipo de modificaciones, se van ajustando. En todos los países aconteció lo mismo, y lo que se debe buscar es una defensa de la gente, de la sociedad, de vivir en y de aplicar el derecho como corresponde, con todas las garantías. Mire, a mí no me hacía muy feliz estar aplicando o solicitando que se aplicara el derecho sin que una defensa tuviera la posibilidad de controlar el trabajo de la fiscalía. Y eso hoy no ocurre, el enfrentamiento, entre comillas, entre fiscalía y defensa es en el mismo orden, ¿no? y la solución del conflicto lo hace un juez que está alejado del problema, eso, y que puede juzgar con absoluta libertad.
Doctor.
Digo, mire, me encantaría que la gente tuviera la oportunidad de estar en una sala de audiencia, y hasta ese respeto que hablamos, que se evidencia hasta en el silencio, para ver cómo funciona el código y después señalar su conformidad o disconformidad.
La del estribo.
Sí.
¿Cómo es la relación con la policía? ¿Qué siente la fiscalía o el mundo de la justicia cuando desde el ministerio dicen que la policía esto y la policía lo otro?
Mire,
que la justicia esto y la justicia lo otro.
Yo felizmente ya estoy, por viejo será, estoy por encima de esos comentarios y prefiero siempre aportar algo que pueda ser valioso. Tengo un muy buen trato con las autoridades policiales, esto es profesional, sé, no soy un investigador nato, pero sé cuáles son los caminos de una investigación, y la policía sabe también lo que yo puedo resolver, y todo termina basándose en una relación de confianza. Si yo no cumplo con mi tarea, al otro día me saludarán como le va, doctor, pero ya no me tendrán confianza. Y lo mismo ocurre conmigo, si veo que la policía no está dando lo que corresponde, primero la alertaré, uh-huh, como orientador de una investigación, pero ya a la segunda o tercera vez ya no me merecerá confianza ese funcionario. No me ha ocurrido, felizmente tengo un excelente trato con quienes trabajan y me auxilian, y ojalá podamos ir afiatando ese trato para trabajar de una forma casi automática.
Doctor, muchísimas gracias, doctor.
Por haber venido, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Y gracias por dedicarnos este tiempo, que sabemos que es muy valioso para usted y su trabajo.
Y estoy a las órdenes.
Muy amable.
Un gusto.
Como siempre, el doctor Juan Gómez, fiscal, estuvo en Alpampán.